Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Agricultores y tractores están colapsando este martes carreteras de toda España para exigir precios justos y menos burocracia. Unas protestas que pretenden alargar durante todo el mes de febrero. Así está ahora mismo la autovía que une Utrera y Sevilla a su paso por Dos Hermanas. En ese punto los agricultores andaluces han cortado la autovía. Allí está Daniel Trigo. ¿Cómo está la situación, Dani?
Bueno, pues la situación está ahora mismo con una pancarta de la cabecera donde se puede leer: cuando pongáis los precios en el supermercado, poner al lado también lo que habéis pagado al agricultor. En esta tractorada de Utrera están participando agricultores como José Luis. Viene de Morón de la Frontera, lleva toda la vida alternando los cultivos de secano y asegura que está deseando jubilarse. Le escuchamos.
La paz no la recortan por la cara poniéndolo un montón de problemas más que tenemos, porque que si un papel por aquí, otro papel por allí, que ahora tenemos que registrar en un libro digital el abono que echamos, los herbicidas, todo, y resulta, y todo eso para lo único que nos repercute es para que nos quiten un 35%, cuando nos dijeron que iba a ser para ponerlo todo más fácil y todo burocrático, todo burocracia. Ahora tú tienes que tener contratado un abogado, un perito.
Ahora mismo hay tractoradas como esta de Utrera repartidas por toda Andalucía.
Paros también en Extremadura, en la A66, en Almendralejo, en Badajoz. Juan Francisco está participando en estas protestas.
No vamos a levantar nada, ni civiles, ni tractores, ni ruedas, ni nada. Esto está todo cortado y hasta que no tengamos una respuesta de arriba, aquí no se quita nada.
Y muchos conductores afectados por estos bloqueos en las carreteras, la A62 a su paso por Tordesillas, en Valladolid.
Voy a cargar a Medina del Campo para Barcelona. A una hora que te quiten, ya no llegas. Y entonces, pues te retrasa todo, que los demás estamos trabajando también. Que luego quieren llevar patatas y naranjas, yo se las llevo. Tendremos que apoyar un poco a todos, ¿no?
En media hora se va a producir la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros y, pese a las importantes protestas del campo, en ella no saldrá el ministro Luis Planas. Carlos, agricultor de la cooperativa de Mendigorría, en Navarra, nos ha contado a COPE los problemas que lleva años arrastrando el sector agrario.
El hartazgo es total. El momento que ya al agricultor no le dejan cultivar como lo ha hecho toda la vida, le bajan lo que le pagan por los productos, le suben las obligaciones PAC, pagándole menos PAC, y se meten ya en todo su día a día, desde qué hace con la maquinaria, qué hace con los productos, cómo compra, cómo vende, pero nadie se preocupa por su margen de beneficio.
Y más cosas. La ley de amnistía regresa a la Comisión de Justicia del Congreso, donde el PSOE y Junts tendrán hasta el 21 de febrero para llegar a un acuerdo sobre su contenido. PP y Vox denuncian que la presidenta Francina Armengol incumple el reglamento de la Cámara Baja. Allí está Maribel Sánchez.
Porque se basan en que la ley fue rechazada en el Pleno por mayoría absoluta, aunque el informe del letrado mayor que ha traído la presidenta Armengol a la reunión niega la mayor y deja que la ley vuelva a la casilla de salida. Sí, porque eso significa que se abre otra vez el proceso en la Comisión de Justicia, en el que los de Junts podrán apretar las tuercas a Sánchez y los del PSOE intentarán convencerles para que se esperen a que la amnistía sea aprobada y reformar después las leyes necesarias. Es lo que el PP califica como una amnistía por la puerta de atrás y que les da 15 días prorrogables a un mes para emitir ese nuevo dictamen que pueda aprobar luego el Pleno antes de pasar al Senado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche abrimos la ronda de semifinales de la Copa del Rey, Bruno Casar.
Ronda que recuerdo es a doble partido. Hoy tenemos el primer encuentro de semifinales a las 9, Mallorca-Real Sociedad. Mañana será el turno para el Atlético de Madrid-Athletic Club de Bilbao. Semifinales que vienen precedidas por los incidentes acontecidos anoche en Vallecas. La Liga va a denunciar la agresión que sufrió Campos por parte de un aficionado y los cánticos racistas que recibió en Nesiri. A la 1, el Barça femenino va a conocer a su rival para los cuartos de final de la Liga de Campeones. También se sortea la ruta hasta las semifinales. Y tenemos que lamentar el fallecimiento de Miguel Ángel a los 76 años, el mítico portero del Real Madrid y de la selección española de fútbol, que conquistó 2 UEFA, 8 ligas y 5 copas. El gato, como así se le apodaba, comunicó hace poco más de un año que era enfermo de ELA.
Sigues en Herrera en COPE.
Segunda jornada, hoy martes, del juicio al exjugador del FC Barcelona, Daniel Alves, acusado, como le venimos contando, de agredir sexualmente a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona en diciembre del año 2022. Hoy se reanuda la vista oral, arranca a las 3 de la tarde, con el interrogatorio a una veintena de testigos, entre ellos la mujer del futbolista, Joana Sanz, varios trabajadores del local y agentes de los Mossos de Escuadra. Por cierto, Pilar García Muñiz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Alberto?
¿Sabemos por qué declara la mujer de Dani Alves en el juicio?
Lo sabemos. La modelo Joana Sanz, la mujer de Alves, declara hoy en ese juicio a petición de la defensa del futbolista. Uh-huh. El fin es que corrobore la última y quinta versión que ha dado el jugador de lo que pasó aquella noche de diciembre, que había bebido y, por tanto, estaba borracho. Ayer lunes, en la primera jornada, pudimos ver a Alves por primera vez desde que ingresó en prisión hace ya un año, con el rostro serio, concentrado, estaba tranquilo, también se le veía tranquilo, con la mirada al frente y, eso sí, visiblemente más delgado. Alves va a declarar finalmente mañana miércoles, en la última sesión. Ayer lo hizo la víctima, con un biombo de por medio y con la voz distorsionada. La joven ratificó punto por punto su versión de lo ocurrido, tal y como lo denunció el mismo día de la agresión. La sesión de ayer lunes duró más de 6 horas y media y además de la presunta víctima, declararon la amiga de la joven, su prima, dos camareros de la sala y también un portero de seguridad.
Entre los asistentes al juicio, además de los casi 300 periodistas que había ayer acreditados, están también perdón, la madre y uno de los hermanos del futbolista. Sin más demora, nos acercamos a Barcelona, donde mi compañera Mar Puerto. ¿Qué tal, Mar? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal?
Sigue al minuto el desarrollo del juicio. Mar, la madre de Alves estaba ayer en la sala y creo que fue el propio futbolista quien pidió que la echaran.
Sí. De hecho, a la madre del acusado la vimos bastante afectada durante toda la jornada. Iba acompañada y ayudada también en todo momento por otros familiares. Y de hecho, como comentabas, fue Alves quien pidió que la sacaran de la sala del juicio, ya que entró alterada y llorando detrás de su hijo. Al salir, también la vimos cabizbaja, abandonando un poco también con dificultades a la hora de andar la audiencia provincial, y en ningún momento pues dijo nada. Sí que la vimos triste y bastante afectada, como decía.
Mar, ayer no lo comentamos, pero es que creo recordar, si no me falla la memoria, que la madre de Dani Alves había publicado una fotografía de la presunta víctima y creo que al final la acabó borrando, ¿no? No sé si tú sabes contarme algo.
Sí, se ve que publicó unas imágenes en su cuenta de Instagram con vídeos de la víctima saliendo de fiesta, alguna fotografía de la víctima también. Y claro, de este modo se eliminaba completamente la privacidad de la víctima, ¿no? Se sabía, gracias a esas fotografías, quién era, y también medios de comunicación de otros países replicaron esas imágenes y se publicaron también, ¿no? Y al final, en la declaración de ayer de la prima y la amiga, una de las cosas que dijeron fue esta, ¿no? Que gracias, bueno, por culpa, mejor dicho, de estas imágenes que publicó la madre de Alves, pues la víctima había tenido que pasar a tratamientos psiquiátricos. Antes estaba con tratamientos psicológicos y que ahora pues aún estaba mucho peor por esos hechos, ¿no?
Sí, Mar, sí. Y como decía, hoy declara la mujer de Alves, Joana Sanz, a petición de la defensa. ¿Podemos intuir en qué dirección lo hará? Porque creo que ha borrado sus redes sociales ayer mismo y no se sabe todavía si va a declarar a favor o en contra.
Sí, suponemos que declarará a favor de la que es su pareja de Alves, para corroborar la quinta versión que ha dado el futbolista, como la que antes comentabas, en la que dijo que había bebido y que estaba borracho. Ella será la que dirá, la que corroborará si el futbolista llegó perjudicado o no a casa, o si por lo contrario pues llegó bien y no estaba
bebido. Pero creo
que
precisamente en la sesión de ayer, en la primera sesión, algunos de los testigos que declararon dijeron que no habían olido alcohol, ¿no?, cuando se acercaron a Alves.
Sí que es verdad que hubo un camarero que declaró ayer que dijo que había traído una botella de alguna bebida a la mesa y que vio que todo iba bien, que no había ningún problema. Pero sí que fue antes, después quiero decir, cuando vio a la víctima y a sus acompañantes mal, fue cuando fue a preguntarles qué es lo que había pasado y entonces les contó lo que había pasado y activaron pues este protocolo de seguridad en contra de las agresiones sexuales que hay en las discotecas. Sí que es verdad que dijo eso, que no vio ningún problema, sino que se enteraron después.
Mar, ayer la víctima